Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo. Del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos nos miramos con temor. Cuando pasaron los años se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado siga aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra. Lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? Lo pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Estas tierras, Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Soy Silvestre Díaz y le invito a que nos acompañen esta tarde muy agradable, uno por la lluvia, por el clima nublado, que además hace que apetezca beber un café y acompañado de literatura, bueno, es un maridaje muy, muy bueno y recomendable. Le recuerdo que puede participar, puede llamarnos a las líneas telefónicas 38250-31 y 38265-32. Agradezco al equipo que hace posible la emisión de este espacio, Elia Macías Vargas en la subdirección regional y Antonio Díaz en la operación técnica. Antes de presentar al invitado de esta tarde y comentar un poco más a fondo el libro que abordaremos, les invito a que escuchemos la siguiente información.
granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
En la fiesta del Chivo asistimos a un doble retorno. Mientras Urania Cabral visita a su padre en Santo Domingo, volvemos a 1961, cuando la capital dominicana aún se llamaba Ciudad Trujillo. Allí un hombre que no suda tiraniza a 3 millones de personas sin saber que se gesta una maquiavélica transición a la democracia. Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, un clásico contemporáneo, relata el fin de una era dando voz, entre otros personajes históricos, al impecable e implacable general Trujillo, apodado El Chivo, y al sosegado y hábil doctor Balaguer, sempiterno presidente de la República Dominicana. Con una precisión difícilmente superable, este peruano universal muestra que política puede consistir en abrirse camino entre cadáveres y que ser un inocente puede convertirse en un regalo truculento.
Muy bien, pues esta es una breve sinopsis del libro que abordaremos esta tarde en La Borra del Café, La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y además un importante miembro del movimiento conocido como Boom Latinoamericano. Y para hablarnos de este libro nos acompaña en cabina Héctor Romero. Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Silvestre, buenas tardes a todo el auditorio que nos acompaña esta tarde, disfrutando sorbo a sorbo de un café y de la plática amena de un buen libro. Pues sí, efectivamente, el libro que vamos a compartir el día de hoy o de cual pues me invitaron a participar es La Fiesta del Chivo del actor peruano-español Mario Vargas Llosa. Un importante autor de literatura, basta además decirlo, pues premio Nobel, ya lo mencionabas, y yo creo que eso le da cierta categoría o cierto realce a su literatura. Y más aún porque pues representa no solamente al español, no solamente representa la nueva idiosincrasia latinoamericana, sino que también hace un género literario que para mí es uno de los que más me gustan, por no decir el que más me gusta, la narrativa histórica, en la cual te envuelve en un tema histórico, en una época histórica concreta, te la adorna de diferentes personajes y te da... de acuerdo a sus investigaciones y de acuerdo a todo el panorama sociocultural, etcétera, etcétera, religioso, etcétera, todo el panorama que cubre una historia, te relata una verdad histórica con personajes ficticios. Y en cierto momento, si le tomas cierto realce a este tipo de novela, puedes perderte en qué es realidad y qué es ficción. Sin embargo, no deja de existir esa curiosidad, ¿verdad?
Sí, desde luego. Y además es interesante también de Vargas Llosa el papel que ha tenido dentro de los ámbitos políticos, como periodista también, lo cual le ha valido algunos reconocimientos. Y en este caso, pues, ciertamente es interesante el asunto histórico de República Dominicana y cómo aborda el tema Mario Vargas Llosa. ¿Qué nos podrías compartir, digamos, para iniciar con el tema sobre esta novela? ¿Qué características tiene o qué puntos resultan tan interesantes?
Pues mira, para llamarla interesante, pues a mi punto de ver, tiene parte de dos momentos históricos distintos. Uno es el momento en el pequeños instantes o momentos antes de la caída de la dictadura, el momento exacto de la caída de la dictadura y las secuelas posteriores inmediatas. Estas secuelas posteriores inmediatas nos hablan de un momento histórico situado en 1961, ¿verdad? Toda esta parte de la historia surge en ese momento y el otro enfoque es un poco más contextual o más contemporáneo a nosotros en el 2000-2005, que es donde se sitúa la narración ya de Urania Cabral, se puede decir uno de los personajes principales de esta novela, la cual es un personaje ficticio, claro está, y a partir del cual se ve envuelta en la narrativa de esta novela. Esta es una de las cosas que a mí se me hace muy importante, incluso llamativa. Y un segundo momento, también los tres puntos de vista. El punto de vista de los conspiradores para dar pie a la caída de la dictadura. Los ojos de Urania y todas las personas que rodeaban a la familia de Urania. Es un segundo punto de vista. Y un tercero, pues, del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Una persona, como ya lo describías hoy se escuchaba en la sinopsis, una persona que no suda. Una persona impecable, una persona, al final de cuentas, siendo un militar. Él, pues como datos a resaltar, se me hace importante pues mencionar que pues él fue dos veces presidente antes de iniciar con su dictadura, y estuvo casado tres veces, curiosamente. Nadie sabe, nadie supo cómo murieron sus esposas. Casualmente, pues hablamos de una dictadura, quizás también posiblemente les dio muerte. Sin embargo, tuvo tres cónyuges. Una es Amita Ledesma, bienvenida Ricardo, y María Martínez de Alba. Fueron las tres esposas de Rafael Leónidas Trujillo. Pues su causa de muerte, un disparo con arma de fuego. Al final de cuentas, pues no estamos dándole pues ese final imprevisto a la novela. Se sabe que el final de la novela pues es o mejor dicho, el desenlace de la historia de Rafael Leónidas Trujillo, sin cambiar la historia real, es una muerte por arma de fuego. Entonces, este punto es importante, situarnos en el contexto. Y sí, al principio la novela puede para algunos, a mi criterio, faltos del gusto por la lectura o faltos en el hábito, parecer un poco pesada porque está impregnada de varios nombres. Nombres que te van identificando ciertas partes del gobierno, de la dictadura. Nombres que te van a ir acompañando en toda la novela, en sus diferentes visiones, tanto la del dictador, la familia de Urania y los conspiradores. Entonces, todo este ambiente pues sí se ve al principio llenado o impregnado de nombres, y lo cual puede resultar para algunos un poco tedioso. Sin embargo, conforme al desarrollo de la novela, te atrapa ese tipo de narrativa, y más cuando te gusta un poquito de historia y un poquito de ese drama que impregna las historias, y más cuando pues, sus protagonistas y sus escritores envuelven tan fantásticamente a sus lectores.
Claro, resulta ser bastante interesante, y llega el momento de hacer una breve pausa, Héctor. ¿Te parece bien si continuamos hablando del libro al regresar de este corte de estación?
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura La Borra del Café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La Borra del Café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Político y ensayista peruano, Mario Vargas Llosa es considerado como uno de los grandes autores del siglo XX, fundamental para las letras españolas y miembro destacado del boom latinoamericano. Su obra ha sido reconocida a nivel mundial con galardones tan importantes como el Premio Nobel de Literatura. Vargas Llosa cursó estudios de Derecho y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también comenzó a mostrarse muy interesado por la política. Poco después comenzó a trabajar como periodista, al mismo tiempo que seguía con su obra literaria, que ya había iniciado de muy joven. Sería a partir de 1957 que el autor peruano comienza su primera etapa literaria, publicando cuentos y relatos mientras trabaja para varios diarios como reportero.
Pues bien, acabamos de escuchar una breve semblanza sobre el autor Mario Vargas Llosa, un autor bastante conocido y de suma importancia en nuestros tiempos. Y esa tarde hablamos de La fiesta del Chivo, una novela que publicó en el 2000, y nos acompaña Héctor Romero. Pues bien, nos comentabas acerca de lo interesante que resulta la novela por la narrativa desde tres perspectivas diferentes, el juego del tiempo, pero también nos comentabas un poco sobre los personajes. En ese sentido, ¿qué más nos podrías compartir sobre la novela?
Mira, los personajes, cada uno tiene sus características muy, muy especiales y los cuales nos van a hablar de diferentes problemas que surgen en una dictadura. Si hablamos de Urania, pues hablamos de una niña, una adolescente que escapó a los 14 años por problemáticas previas al momento del declive de la dictadura, y en los cuales no voy a ahondar en los problemas para que tengan el gusto de la lectura y puedan tener la lectura y descubrir cuáles fueron esos motivos para no también sesgarles y cortarles el final de la novela. Sin embargo, esta mujer escapa a Estados Unidos o la llevan a Estados Unidos para estas situaciones, y posteriormente ella regresa nuevamente a República Dominicana para visitar a su padre ya en las últimas, ya por morir y cumpliéndole un gusto. Ella narra tener el coraje con su padre. Su padre era una persona muy allegada a Trujillo, y que en un momento dado cae en desgracia, como así se le suele poner o denominar a quienes estuvieron dentro del régimen y perdieron a ciertos momentos la confianza del dictador. Y no tanto que perdieran la confianza, sino que el mismo dictador era una de sus estrategias para seguir manteniendo la lealtad de sus seguidores, darles un momento en el que pues se vean amenazados por la desgracia, por la poca comunicación con él, y que pierdan favores, pierdan cierto estatus social, y a la vez sean repudiados por la sociedad, porque pues son partes de un régimen de trujillista, y son a la vez los repudiados también de Trujillo. Entonces se encuentran en el limbo, en esa parte donde pues no son ni de aquí ni de allá, y que les genera muchos conflictos. Entonces, pues narra esa parte en la que desde las diferentes perspectivas, diferentes problemáticas de una dictadura. Claro está que no todo en una dictadura es malo. Si nos ponemos a medir la dictadura conforme a una escala de bondad y maldad, creo que nadie lo puede determinar, puesto que cada quien tiene sus propios criterios y no hay, como dicen algunos, verdades absolutas, sino cada quien tiene su enfoque o su manera de ver las cosas. Sin embargo, si lo medimos desde los derechos humanos, pues sí tienen poca libertad de expresión las personas que viven bajo una dictadura, y más como la de Trujillo. Trujillo en esa era sanguinaria, tiránica de Trujillo en América Latina, denominada como la más tiránica y la más sanguinaria, se caracteriza por esos momentos, el anticomunismo radical, nada de comunismo. La represión total a todo tipo de oposición. La libertad de expresión no existía. Él tenía el mando y la dirección de todos los medios de comunicación existentes en el momento, periódico, radio, y los vestigios o pequeños pasos principiantes de la televisión. El cultivo de la personalidad lo hacía él. Eso sí, una cosa que se me hace rescatable es que, como todas las empresas estaban bajo su dominio, no existía ninguna persona que no tuviera trabajo. Es decir, a todas les daba pues esa parte para que tuvieran trabajo. Obviamente no estaban contentos porque vivir bajo un régimen que las personas decidan qué eres. Si una persona quería ser escritor y le decían, no, vas a ser costurero o vas a ser sastre, pues tenías que ser sastre. ¿Por qué? Porque todo se enfocaba, aunque estaban en contra del comunismo, pues era un péndulo semejante, puesto que tú no elegías en qué trabajar, tú trabajabas en lo que te designaban que ibas a trabajar. Te entregaban también ciertas pertenencias para ese trabajo, y sí, no pasabas las grandes hambres, pero tampoco tenías los grandes lujos. Los lujos solamente los tenían los trujillistas, los allegados, las personas que vivían cerca de él y obviamente él,
¿verdad? Sí, además del temor, ¿no?, de ver o ser visto por el régimen como un enemigo, como un disidente, y precisamente pues terminar capturado, terminar en manos del personaje Johnny Ives, ¿no?, que era el líder del SIM, el servicio militar, algo así, ¿no? Era, sí, como una especie de SS dominicanas o algo así.
Sí, lo que podría denominarse como el servicio secreto de Estados Unidos, como el Estado Mayor Presidencial en México, o esa parte que se encarga precisamente de limitar cualquier tipo de agresión contra el presidente, y en este tipo de regímenes cualquier agresión, incluso verbal, ideológica, era una agresión en contra del presidente y tenía que ser castigada. Entonces, este personaje era caracterizado por ser el más cruel y sanguinario de todos. Era, pues, se le llega a reconocer porque su literatura preferida era sobre tortura. Aplicaba las peores torturas, tenían lugares específicos para las torturas, y las personas que desaparecían del país o de la isla eran porque fueron torturados, capturados por hacer alguna reseña, algún disgusto al presidente, y pues eran tirados por la borda.
Así es, y de hecho hubo un caso de tres hermanas que eran precisamente pues disidentes del régimen, y pues terminaron de esta forma, ¿no?, muertas. Otro punto que llama la atención o despierta el interés sobre Trujillo, comentabas del culto a la personalidad, ¿no? Era un personaje obsesionado con la limpieza. De hecho, Santo Domingo, la capital, se le cambia el nombre a Ciudad Trujillo. En ese sentido, sobre esta megalomanía, digamos, ¿qué nos podrías compartir?
Pues, como te decía, la novela toma ciertos rasgos de las personalidades de cada uno de los personajes para dar a conocer diferentes facetas del ser humano y diferentes dificultades. Por ejemplo, en Trujillo, un militar, una persona recia, generalísimo, también apodado, él no soportaba la suciedad. Si algo lo molestaba y hacía salir de sus cabales o de quicio, era una gota de sudor en su camisa, o ver a una persona que esté sudada, impensable. A pesar de ser una isla, a pesar de ser una zona de bastante calor, él le fastidiaba eso. Era una de las cosas que describe muy claro. Y claro está, esto se ve permeado no solamente en su persona, sino también en las ciudades donde él estaba y los alrededores donde él frecuentaba. Se comenta en la novela que él salía a correr todas las mañanas como parte de su rutina, y por donde pasaba no tenía que ver una sola hoja caída, porque pues las personas que estaban encargadas de limpieza pues eran llevadas presas y castigadas, porque pues a él le gustaba la limpieza. Obviamente la ciudad y todo estaba impecable. La manera como describe Vargas Llosa la ciudad y el malecón y todo el momento es bellísimo. Dan ganas de estar presente en el momento de un atardecer o un amanecer, como lo describen en el libro. Te envuelve en esa armonía, pues obviamente de limpieza. Sin embargo, una limpieza enfermiza, puesto que no permite ni siquiera cualquier mínimo de error, cualquier mínimo de suciedad. Hablamos de una persona, dirían los psicólogos, obsesivo compulsivo.
Exactamente, y que bueno, parte de la personalidad, ¿no?, bastante fuerte de Trujillo, pues el mantener siempre el orden y que se notara que él ostentaba el poder máximo en la nación, es decir, mínimo error, castigos incongruentes para semejante error, ¿no? Y bueno, llega el momento de hacer otra breve pausa, les invitamos a que se queden en la sintonía, regresamos.
un espacio para disfrutar a sorbos la literatura La Borra del Café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Sonido. Si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo en una tarde bastante agradable y también muy agradable el tomar un café y hablar de literatura. Y en esta ocasión abordamos un libro de Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo, y nos acompaña Héctor Romero aquí en la cabina. Y bueno, nos has compartido ya acerca de la narrativa de este libro, sobre los personajes y además el contexto histórico que resulta ser pues bastante interesante. ¿Qué más te gustaría compartirnos sobre tu lectura de este libro?
Bueno, pues parte de la lectura se vuelca como el error de un padre, quizás por deseos desmedidos de regresar al protagonismo dentro del trujillismo, llevan a una hija que ama, que idolatra a su padre, al odio y a la represión total. Dentro de esos recuerdos de Urania, marca cómo antes de ciertos sucesos, ella idolatraba a su padre, era el mejor hombre, era una persona intachable, una de las mejores personas o seres humanos que la historia habían ocupado el planeta. Y después de ciertos acontecimientos, ella termina odiando a su padre. Tanto así que después de 35 años no había vuelto a pisar su tierra natal por ese odio desmedido, a pesar de que su padre había intentado volverla a contactar, hacerle su fiesta de 15 años, preguntarle cómo le había ido en su mayoría de edad, en la universidad cómo había estado. Y aunque siempre estuvo al pendiente y con ciertos subsidios hacía con ella, no dejándole de prestar atención, ella jamás haya presentado otra manera de aprobación, hasta el momento en que pues él ya se encuentra postrado, sin poder hablar, débil, y se hacen ciertos cuestionamientos después de que ella deambula por su ciudad natal, por el malecón, disfruta de la brisa y recuerda y de los momentos de recuerdo de su infancia. Llega un momento en el que ella, pues vamos a decir que permite a su padre unos últimos momentos con ella, y también pregunta y le narra su situación sentimental y cómo despierta en su padre pues ciertos sentimientos, ciertas emociones que darían la impresión de que le está pidiendo perdón por los momentos, por el contexto, por cómo lo escribe Vargas Llosa. Es muy gráfico y casi casi la escena la tengo dibujada en mente. Que a propósito de eso, pues también en 2005 se estrenó una película basada en esta novela, ¿verdad? No solamente ha sido parte de la literatura, sino también de la cinematografía esta novela. Entonces, por una parte tenemos este suceso de Urania, por otra parte también cómo los conspiradores, momentos previos, siguen todos los movimientos de Trujillo durante cierto tiempo para planear y que no dé cabida a ningún error, porque saben que cualquier error les puede costar la vida, y así les costó, porque a pesar de que hicieron justicia por sus propias manos, reciben ciertos castigos, son torturados de las peores maneras. Y las esposas, como es natural, piden ayuda a las autoridades para encontrar a sus esposos, pero no son encontrados. Y a pesar de que ellas mismas se vuelven contra el sistema, algunas son muertas a manos del trujillismo y de su hijo, que no resulta ser más que otro libertino. Una parte importante de esto es que a la muerte de Trujillo viene su hijo, una persona avida en juegos, mujeres, que al no encontrarle sentido a su vida, se desvía por el lado hedonista de la vida y todo sentido él tiene a partir del placer. Entonces viene y quiere cobrar venganza, pero de una manera ridícula, lo que hace que pues otra persona ocupe el poder, sino ya quiebren con esta sintonía de dictadura, ya no siga más, sino que una persona más gobierne, y así sucesivamente ya continúa la república, vuelvan a ser nombrados las ciudades de República Dominicana, etcétera, etcétera.
Sí, que definitivamente el papel de este personaje, Rafni, pues prácticamente es el vengador, ¿no?, tras la muerte de su padre, y justamente el poder pues ya no lo puede tener, ya que el pueblo pues está cansado de la era Trujillo, como se le denominó a este periodo pues tan fuerte en la historia de República Dominicana. Otros aspectos interesantes también en la novela, además de esto de las narraciones, en cuanto a cómo organizan, ¿no?, el ajusticiar al dictador. Digamos, ellos hacen un trabajo de inteligencia, los ciudadanos que quieren poner fin a la dictadura. ¿Cómo ocurre un poco este aspecto?
Pues sucede si algo, pues como nosotros en las clases de historia se nos había dado, como podría decir así, la época de independencia, las reuniones que tenían con la corregidora y todo ese, uh-huh. De esa manera se orquesta, a partir de una serie de reuniones que tenían como pretexto la reunión de amigos, sin publicar nada, totalmente en secreto, solamente a los mismos amigos, a las mismas horas, como un tipo de rutina, que se juntan a jugar, por así decirlo, un sábado por la tarde, un viernes por la tarde se juntan a jugar. De esa misma manera fue orquestado. Estas personas siguieron los movimientos de Trujillo durante varios meses, identificaron qué hacía y como el generalísimo era una persona de rutina, algo que lo mismo lo plasma su personalidad rígida y obsesivo compulsiva, que no permite este momento a la improvisación, simplemente a lo que tiene que hacerse de esta manera y así no puede salirse de ahí, dio pie a que se les fuera un poquito más fácil ese trabajo de inteligencia. Dentro de esto, pues habían los ciudadanos que Trujillo asistía cierto día a su casa de descanso, en la que pues organizaba fiestas, o mejor dicho, orgías, donde él mismo era el protagonista en muchas de las escenas, y tenía una fijación especial con menores de edad y aún más con vírgenes. Una de las cosas que le brindaban placer era desvirginar a las doncellas. Y esta situación se da porque pues Trujillo presenta un caso de podemos decir de falta de virilidad para el acto sexual y deja tanto su frustración en eso que muchas veces a las doncellas no las desvirginaba él, sino a veces con utensilios como martillos, como palos, como diferentes situaciones que más que provocar placer a la otra persona, simplemente eran de sufrimiento, era un poco hasta sádico, y él desgastaba su frustración ahí, o dejaba su frustración en ese momento, porque pues no sufría cierta disfunción, entonces también por la edad, entonces de esta manera también lo logran hacer, ubicando que cierto día de la semana siempre Trujillo acudía a su casa, entonces les dio más oportunidad a los orquestadores de su asesinato el poderlo hacer. Y obviamente organizarse en dos vehículos, matarlo, uno cortarle el paso, el otro llegarle por la espalda y al final de cuentas tomar justicia por la mano, porque además era un día que traía poca seguridad o era el día que tenía menos seguridad Trujillo y que podía ser más fácil este momento de asesinato. Entonces sí fueron ciertos momentos, igual un momento adrenalínico posterior al descenso de Trujillo, pues es todo el momento en que cada uno de ellos se oculta, cómo uno logra salvarse oculto en un basurero, etcétera, etcétera, o cómo personas les dan asilo y cuando se enteran de lo que hicieron los expulsan de sus casas, les dicen muchas gracias pero que te vaya bien, no quiero que mi familia muera. Y cómo después de que este régimen suceda, solamente las pocas personas pueden salvarse en ese sentido. Sí es importante cómo lo lograron. Es importante porque no solamente habla de una sociedad harta, sino también de que ya es tanto el hartazgo de un sistema político que terminan por asesinar a la persona que encabeza este sistema político, ya sea porque era el altitiritero detrás de los demás presidentes, o ya sea porque pues simplemente vivir sin libertades mínimas de un ser humano ya lleva a un hartazgo. Digo, México no pasó por algo similar, sin embargo, pues la época de Porfirio Díaz también, que fue una dictadura, pues nos habla también de ciertos momentos buenos y malos, como mismo Porfirio Díaz, buscando la educación, buscando el progreso, trae el positivismo francés a México. Parte de eso tenemos el Palacio de Bellas Artes como también parte del arte que trajo. Lo mismo sucede con Trujillo. Trujillo no solamente hace esa parte, sino deja ciertos vestigios en el arte, en la educación. Pero lo que imprime más huella con él es su sadismo, su sanguinaridad, su tiranismo, que es lo mismo que lleva a que estos personajes, estos cinco personajes, toman la justicia por su propia mano. Creo que no es algo común, y menos en una idiosincrasia latinoamericana, que tomen la justicia por su propia mano. Sin embargo, llega el momento del hartazgo, entonces sí es cuando actúan. Lo mismo sucedió en, digo, en las independencias. Cada una de las independencias tiene ciertos rasgos, pero específicamente estos rasgos son dados por personas externas en las independencias. Generalmente son los españoles que procuran las independencias, y no tanto como independencia, sino como un momento en el que los criollos querían libertades propias, querían tener los mismos privilegios que los nacidos o los natos en Europa, cosa que no. Entonces se gesta estos movimientos de independencia. De la misma manera, acá por mano ya de latinoamericanos, se gesta estos momentos de revolución.
Así es, y también un pasaje interesante en la novela es un personaje que, bueno, es muy devoto y tiene sus dudas, ¿no?, en cuanto a cometer este acto en contra del dictador Trujillo. No obstante, un clérigo pues le muestra una cita, si no mal recuerdo, de Tomás de Aquino, en la cual se justifica el tiranicidio. Entonces es lo que lo lleva también a llevar a cabo esta acción. Resulta ser pues una temática interesante. Llega el momento de hacer la última pausa del programa. Comentábamos que se pasa muy rápido el tiempo, es cierto, más hablando de literatura. Así que les invitamos a que se queden con nosotros, regresamos.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Patética figurita chapoteando en el barro, se le sumó el mal humor. Soltó una risita. De una cosa estaba seguro: Pupo movería cielo y tierra y echaría los carajos necesarios para que la avería fuera reparada. Si esto pasaba estando él vivo, ¿qué no sucedería cuando ya no pudiera impedir personalmente que la torpeza, la desidia y la imbecilidad echaran por los suelos lo que tanto esfuerzo costó levantar? ¿Volverían la anarquía y la miseria, el atraso y el aislamiento de 1930? Ah, si Ramfis, el hijo tan deseado, hubiera sido capaz de continuar su obra. Pero no tenía el menor interés en la política ni en el país, solo el trago, el polo y las mujeres.
Estamos de regreso en La Borra del Café y ya nos encontramos en la parte final del programa. Hemos estado comentando la fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. Y bueno, interesante en la novela lo que ocurre después del asesinato de Trujillo, porque vemos un desequilibrio en los poderes de República Dominicana y particularmente el caso del personaje Román, que no se decide dar el golpe de Estado y posteriormente, bueno, cae capturado, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco al respecto?
Pues sí, mira, una persona con bastantes dudas, una persona militar, alguien que buscaba dar un golpe de Estado, alguien que tenía motivos, pues obviamente para el régimen, incluso para las personas responsables de la justicia o de encontrar un culpable para la muerte de Trujillo, pues era una de las piezas clave o de las personas que podrían haber hecho el golpe de Estado, de los cuales pudieran tener causas y indiscutiblemente lo pudieran haber llevado a cabo. Sin embargo, pues Román resulta ser un chivo expiatorio, aparte de las personas que sí fueron tomadas presas y torturadas y muertas como culpables, reales culpables, él también pues es adjunto a este suceso por esa misma cuestión. La cuestión de las inseguridades nuevamente nos presenta un perfil en Vargas Llosa de una personalidad, de una persona en la que se centra o estaba acostumbrado al poder de Trujillo dentro de sus mismos allegados. Entonces él decide o busca un golpe de Estado, sin embargo no encuentra el momento propicio, no encuentra la oportunidad, o simplemente le da miedo las consecuencias. Si él hubiese llegado a realizar un golpe de Estado y concretamente los conspiradores no hubieran cumplido su, o habrían cumplido su cometido, pues él seguramente hubiera estado vivo y seguiría una dictadura en República Dominicana durante su mandato, incluso él detrás de muchos títeres. Sin embargo, estas inseguridades que plasma su persona, por todas las dudas que suceden, y reales dudas y miedos reales por la cuestión que también sucedió a los conspiradores y a las personas que llevaron a cabo este suceso y a quienes los apoyaron en su momento, hablábamos entre corte que pues las personas que llevaron a cabo este suceso de darle muerte a Trujillo, pues también buscaron escondites, buscaron personas que les apoyaran. Sin embargo, las personas muchas veces al saber que habían cometido o al saber que estaban escondiendo de Trujillo, pues los muchas veces les daban, les decían pues muchas gracias, que te vaya bien y mucha suerte. Y muchas, algunas de estas personas también fueron castigadas por darles apoyo, por darles asilo. Entonces, pues es obvio que Román tuviera miedo. Es obvio que estas situaciones se presentaran. Sin embargo, el que él haya tenido esta indecisión, pues lo llevó también a su muerte, ¿verdad? Lo llevó también a ser uno de los chivos expiatorios presentados ante el pueblo como la muerte de Trujillo. Y algo curioso, retomando un poquito el pasaje que se escuchaba entre el corte o antes de iniciar, pues es cómo veía Trujillo su dictadura. Él lo veía como un logro para su país. Recordemos que cada quien desde sus perspectivas ve y analiza de manera distinta. Para él, él había hecho de República Dominicana, un país limpio, un país seguro, un país lleno de oportunidades, un país en el que todos tenían trabajo, en el que nadie sufría. Sin embargo, esa era su visión. Una visión sesgada, obviamente porque él tenía todas las comodidades, obviamente porque él era el jefe, el dueño de todo. Él representaba ese máximo poder y eso comporta cierto estatus social, lo cual no tenía el común denominador de las personas. El común denominador vivía en constante opresión, sin sentirse libre de expresarse en contra de su gobierno. Por ejemplo, el que le dijeran, como nos sucede actualmente, que tenemos un presidente que no lee, en expresarlo en esos mismos términos en la era de Trujillo era pues causa de muerte. Entonces sí se ve esta ambivalencia de cómo él observa la realidad, cómo para él es un logro lo que hizo y cómo es también su frustración de que su hijo no pudiera continuar este legado. ¿Por qué? Porque pues es un libertino, es una persona que no tiene las agallas para llevar el poder. Entonces todo esto gesta el momento oportuno que Trujillo, a sus casi 70 años, pues muere a manos de civiles armados, asesinado con arma de fuego.
Así es, y que bueno, pues sin duda alguna marcó parte importante de la historia, no solo de República Dominicana, sino también de la historia de América Latina, pues este suceso, ¿no? El fin de esta dictadura que sin duda alguna, uno de los principales motores fue el miedo en el que vivían los ciudadanos de República Dominicana bajo la opresión de Trujillo. Prácticamente se aproxima el momento de despedirnos. ¿Hay algo más que quieras agregar, Héctor?
Bueno, pues simplemente como datos de acotación se habla de que Trujillo fue responsable de más de 50,000 muertes en un periodo de 30 años, 31 años aproximadamente. Entonces, pues son números que no nos hablan de que fue una dictadura mansita, de que fue una época de esplendor para el pueblo, sino que tenían motivos. Y pues también invitarlos a leer esta novela. Como esta novela, existen muchas otras históricas, no solamente de Vargas Llosa. Hablar de época colonial, por ejemplo, del inicio de la colonia, Isabel Allende nos narra en La Isla Bajo el Mar cómo era la vida de los esclavos haitianos, y cómo fueron progresando, cómo es que los patrones, los dueños de haciendas azucareras hacían de las suyas, cómo a veces el que alguien se enamorara de un esclavo era recriminado y repudiado socialmente, O por ejemplo, también yéndonos a las latitudes españolas, también tenemos a Ildefonso Falcones con La Mano de Fátima, con La Reina Descansa o La Catedral del Mar, en un ambiente previo, en un ambiente en plena época y posterior al momento en la guerra con los moros, el momento en el que estaban habitando los moros, y nos habla de diferentes situaciones y de Ildefonso Falcones en esos libros. También otros autores nos invitan, por ejemplo, a observar distintas realidades. Aquí en México tenemos a García Márquez, que nos habla de diferentes momentos históricos, incluso en México, o otros autores que precisamente nos plasman ciertas épocas literarias y ciertos momentos históricos adornados con ciertos personajes. Por ejemplo, La Casa de las Siete Mujeres habla del periodo de independencia de Brasil, y cómo la vivencia de estas personas, de estas siete mujeres, en algunos casos les lleva hasta la locura en ciertos momentos. Entonces, este género particularmente me parece fantástico, me parece muy bueno y recomendable para la lectura. Obvio está desde mi corto punto de vista, y pues invitarlo simplemente a explorar estos ámbitos de lectura.
Excelente, y sí, yo concuerdo, es muy interesante porque es una ventana diferente desde la cual podemos observar la historia, que desde luego la historia también es muy importante el tenerla presente, y precisamente para aprender de esos errores que ya han ocurrido. Pues Héctor, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en La Borra del Café. Esperemos que en una próxima ocasión también nos puedas acompañar a una charla así de amena e interesante.
Pues nada que agradecer, al contrario, para servirles, y pues muchas gracias también a nuestro auditorio que nos continúa escuchando día con día y pues estos momentos, muchas gracias.
Muy bien, pues también agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron en la frecuencia universitaria 102.3, así como a quienes nos acompañan también a través de la transmisión de en la plataforma de internet, al equipo, a Antonio Díaz en la operación técnica y a Lea Macías Vargas en la subdirección regional. Al frente del micrófono, Silvestre Díaz, les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima.
Morir sin dormir una vez al currelo. ¿Por qué comerse un marrón cuando la vida se luce poniendo ante ti un caramelo? Anda, deja que te desabroche un botón. Que se come con piel la manzana prohibida. Tengamos más noches, y tal vez no seas tú, y tal vez no seas tú, la mujer de mi vida. El tiempo es un microbús que solo cruza una vez esta breve y absurda comedia. Y yo no soy Mickey Rourke, ni tu Kim Basinger, ni tengo 9 semanas y media. La buena reputación es conveniente dejarla caer a los pies de la cama. Hoy tienes una ocasión de demostrar que eres una mujer, además de una dama. Anda, deja que te desabroche un botón. Que se come con piel la manzana prohibida. Y tal vez no tengamos más noches, y tal vez no seas tú.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.